que bueno, una vez más la enseñanza pues ya se ha dado. Y bueno, pues le doy la gloria al Señor por eso, porque tanto en la oración como la profecía, como la palabra, pues viene a hablar realmente lo que es el sentido de esta enseñanza, y es esa perfección, esa santidad, y cómo realmente, pues como decía en el eco la hermana María José, es posible, y bueno, es a lo que hoy nos invita el Señor, pues a que descubramos que es posible esa perfección y esa santidad, porque es lo que hizo Cristo por nosotros, conseguirnosla. Y bueno, vamos a ver un poco cómo, ¿no? Vamos a irnos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice, es decir, Dios estaba, por medio de Cristo, reconciliando el mundo consigo, sin tener en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos el mensaje de la reconciliación. En Cristo, el Padre te estaba reconciliando con Él, sin tener en cuenta tus pecados. Nos vamos a ir ahora a Juan 14:6-8. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Y leo un poquito más. Le responde Jesús, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? Y vamos a leer un poquito más adelante, dentro de Juan 14:20-23. Dice, aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Palabra de Dios. Que, bueno, es la profecía, ¿no? Esa perfección, porque entre la profecía del hermano Antonio y del hermano Javier han venido a decir lo mismo, ¿no? Esa perfección y esa venida del Señor que se instala, que además Javier hablaba de tres rayos, que era la Santísima Trinidad. Claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que vienen a habitar en nuestro corazón. Vemos en las tres palabras, pues, que Cristo, su misión fue dar su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque en el principio todos pecamos, en Adán todos pecamos y nos apartamos del Padre. La consecuencia del pecado original fue que perdimos el paraíso, pero no por ese Edén maravilloso que el Señor había creado, es que le perdimos a Él, perdimos esa comunión con el Padre, ese pues sentirnos hijos, sentirnos amados, ese tener nuestra identidad, ese pues reconocer quién era Dios y vivir en sus delicias. Y como Dios Padre pues no soportaba que pagáramos las consecuencias de esa separación por tanto amor, pues envió a su Hijo que es Dios, que es Jesucristo, que se hizo hombre y dio su vida. Y todos sabemos que bueno, que desde que fue concebido ya estaba sufriendo por dar su vida por nosotros, y sabemos la muerte que tuvo, que aceptó hasta el límite, humillándose, no escatimó en sufrimiento por cumplir ese plan del Padre de poder volver a Él. O sea, que tenemos la puerta abierta en Cristo para poder volver al Padre, para poder disfrutar de Él. ¿Qué conlleva ese disfrutar de Él? Pues esa perfección y esa santidad, que vamos a ir viendo un poco. Vemos eso, que Jesús, Él mismo dice que Él es el camino que conduce al Padre. Llega a decir que viéndolo a Él, vemos al Padre. Todo lo que es Jesús, su carácter, su temperamento, su amor, su entrega, su humildad, son las cualidades y las formas de actuar del Padre. En Colosenses 1:15, que no lo vamos a buscar, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y que en Él todos fuimos creados. O sea, que en Cristo se materializó Dios, el Padre, y lo vemos. Él, bueno, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, en Cristo vemos a Dios y fuimos creados en Él. Fuimos creados también, lo sabemos porque lo hemos dicho muchas veces, a su imagen y semejanza. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y bueno, ¿qué es la imagen y semejanza? Pues bueno, veía un poco, yo no soy madre, pero en relación a esto, pues me imaginaba lo que tiene que ser pues la paternidad y la maternidad humana, ¿no? Que bueno, que es un regalo que ha hecho el Señor, de poder ver en una criatura que nace por amor las cualidades del padre y de la madre, ¿no? Yo me imagino que para los que sois padre o madre tiene que ser algo tan, tan gozoso, ya no solo los rasgos físicos, sino los rasgos del carácter. No sé, yo pienso que debe ser un amor tan, tan lleno de gozo que, no sé, pues esa imagen y semejanza es la que, con la que nos creó, bueno, nos creó la Santísima Trinidad, porque la palabra dice, crearemos al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, Dios nos creó buscándose Él en nosotros mismos, queriendo gozarse, derramando sus cualidades en nosotros mismos. Y todos hemos sido creados así, a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que por el pecado, pues a muchos esa imagen y semejanza no se nos ve o se nos ve un poquito. Pero nuestra identidad, nuestra realidad es esa. Así fue creado Adán y así disfrutaba de la presencia del Padre. Y yo pues me imagino, no puedo imaginármelo, pero ese gozo, ¿no? Ese gozo de contemplar pues esa creación con esas cualidades, con esos rasgos, esa imagen y esa semejanza. Imagen y semejanza que en Cristo, porque fuimos creados pues en Él, ¿no? Nos dice Colosenses un poquito más para adelante. Entonces vemos que en Jesús, pues donde vamos a encontrar todas esas cualidades del Padre, nos remite siempre al Padre. Él siempre habla al Padre cuando queráis orar, encerraros en vuestra habitación y el Padre que está en los secretos verá la oración Padre nuestro. Él siempre es al Padre, ¿no? Ora con el Padre, glorifica al Padre. ¿Y qué está haciendo el Señor? Pues me parece que también se ha dicho que en Cristo estamos viendo ese modelo de relación con el Padre. Ese modelo de relación con el Padre, que el que al que estamos todos nosotros llamados a tener esa relación con el Padre. Y entonces está reparando nuestro pecado, está reparando nuestra rebeldía, nuestra desobediencia en esa relación con el Padre. El Señor Cristo, todo en Él fue reparación, restauración de todo lo que pues nosotros hemos hecho mal. Él reparó pasado, presente y futuro. Y que fue rota esa relación, fue rota por el pecado. Nosotros, en Adán, y lo hemos personalizado cada uno a lo largo de nuestra vida, pues dejamos de vivir según el Padre, según su divina voluntad, que claro, ya hablar hoy de esa perfección, de esa santidad, pues nosotros ya sabemos que es vivir en esa divina voluntad. ¿Y qué hizo el hombre? Pues dejó de vivir según la voluntad del Padre, dejó de vivir en la divina voluntad por vivir haciendo su voluntad. Nos vamos a ir a Juan 5, 19. Dice, Jesús tomó la palabra y les dijo, les aseguro, el Hijo no hace nada por su cuenta, sino se lo ve hacer al Padre. Lo que aquel hace, lo hace igualmente el Hijo. Leo un poquito más. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Pues, claro, el sentido de el Hijo no hace nada por su cuenta. En otra Biblia que yo leía, dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. En esa relación con el Padre, si queremos ser hijo, si queremos recuperar esa posición perdida, esa relación perdida, pues el Señor nos da la clave. Si queremos ser hijos, no podemos hacer nada por nuestra cuenta. En el momento que hacemos algo por nuestra cuenta, perdemos la condición de hijo. Es claro. Hijo es el que hace lo que ve hacer al Padre Dios. Y si lo dejamos de hacer, pues estamos otra vez volviendo al principio de la historia, que nos salimos y rompemos esa relación con el Padre. No es que nos alejamos, es que la rompemos. Cada vez que hacemos nuestra voluntad, rompemos la relación con el Padre. Y muchas veces pues experimentamos esa amargura, ese vacío, aun estando aquí, nos topamos con la misma pared una y otra vez, porque nuestra tendencia es hacer nuestra voluntad. Pero hacer nuestra voluntad es no ser hijo. No ser hijo es no disfrutar de esa comunión con el Padre. ¿Qué vemos con esta palabra? Pues vemos algo que también vemos en la naturaleza del hombre y también en el seno de la familia, ¿no? Y es que terminamos siendo nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestras tendencias, según lo que hemos visto. O sea, nuestra persona se forma no en la carne, que bueno, que también, porque si en nuestra familia comemos mucho, pues lógicamente nuestro volumen pues será uno, si comemos menos, pues será otro, por ejemplo. Pero bueno, cuanto a lo que son rasgos del carácter, a lo que somos, ¿no? Es lo un poco relacionado con lo que decía antes de ese bebé que nace, que va creciendo. No es solo el aspecto físico, es también las cualidades. ¿Por qué? Porque aprendemos. El ser humano continuamente está aprendiendo y desde más pequeñito, pues más. Aprendemos a comportarnos, aprendemos a actuar, aprendemos a pensar, aprendemos a reaccionar según los modelos que hemos tenido. De más mayores vamos creciendo y nosotros mismos escogemos modelos. Pero siempre tendemos a actuar como actúa esa persona o en la que vemos unas cualidades que nos gusta, que nos actuamos así. Pues eso en el fondo es lo que encierra esta palabra. Nosotros, según a quien contemplemos o a quien sea nuestro modelo, así nos vamos a comportar. En gran parte depende de nosotros mismos. Si nosotros mismos tenemos el corazón en el mundo, en las cosas del mundo, en la forma de vivir del mundo, pues esa tendencia va a terminar saliendo. Porque estamos poniendo nuestra mirada en eso. Si ponemos nuestra mirada en el Padre, en las cosas de Dios, en el Señor, leemos la palabra, oramos, pues esa obra ya hecha por todos los años que hemos vivido sin conocer la palabra, sin conocer al Señor, o conociéndolo, o creyendo que lo conocíamos, pues se puede reparar, se puede rehacer. Muchas veces, pues esos modelos que hemos tenido realmente pues nos han perjudicado. Y nos han perjudicado mucho, en función de, pues sobre todo, ¿no? Y aquí ahora que estamos hablando del Padre, pues la figura del Padre. ¿Cuánto daño nos ha hecho una figura de padre equivocada en nuestra relación con el Señor. En nuestra relación con el Señor y en nuestro propio crecimiento. Quizá haya quienes aquí hayáis tenido un padre que ha hecho de buen padre. Pues estupendo, seguro que habéis crecido con unos cimientos buenos, pero aún así, por muy bueno que sea un padre, no es nuestro Padre del Cielo. Esa perfección, bueno, pues ningún padre la alcanza, salvo que a lo mejor sea un hombre lleno de Dios y pueda, pero si no, siempre alguna herida nos deja. Y rasgo en nuestro carácter, que encima es el padre, la autoridad. Porque nos guste más o nos guste menos, el modelo que Dios diseñó es un hombre y una mujer. La mujer tiene unas cualidades y el hombre tiene otras. Y el padre, pues, es la autoridad. En mi caso, por ejemplo, que yo me he educado sin padre, esa falta de autoridad a mí me llevó a un carácter totalmente defensivo, totalmente de querer hacer. Entonces, claro, ese someter mi voluntad, pues cuesta como que hago muchísimo más trabajo, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a que no haya nadie por delante protegiendo, pues entonces para allá que salgo, ¿no? Y tantos tipos de ausencia, porque un padre puede vivir en un hogar y ser un padre ausente, por no cumplir con sus obligaciones como padre. Pero bueno, en definitiva, la idea es esa... pues mala formación de nuestra persona, de nuestro carácter, por tener los modelos equivocados. Pero es que Jesucristo viene a mostrarnos el modelo correcto. Y también en Cristo encontramos la sanación a nuestras heridas, el volver a hacer nuevo lo que el hombre estropeó. Jesucristo no solo restaura la relación con el Padre, Jesucristo viene a hacer nuevo todo lo que nosotros hemos hecho mal. Y puede borrar el pasado, bueno, no lo borra, lo transforma. El pasado, el presente, y parece que tu historia ha sido otra. Y bueno, no sé un poco el eco que hacía María José, no, esa oportunidad. Y es verdad que en el Señor siempre hay oportunidad. Siempre hay una continua oportunidad. Y es tan profunda esa oportunidad que no nos lo podemos ni creer. No nos podemos imaginar que realmente el Señor pueda venir. Que tengamos ese Padre amoroso, que nos ama tantísimo, que si no lo experimentamos es porque el fallo está en nosotros, porque el amor de Dios continuamente por cada uno de nosotros no tiene fin. No ha tenido fin, mandó a su Hijo, que es lo más valioso, no tiene fin. Y si no entramos, es en nosotros. Y bueno, muchas veces, que también lo hemos dicho mucho, ¿no? Pero o bien esa herida, esa falta de perdón, pues esos pecados, que un poco, pues lo que hoy estamos viendo, ¿cuál es ese gran obstáculo? Aparte de todas las heridas, aparte de nuestra voluntad. Nuestra voluntad es el gran obstáculo. Vamos a irnos a Efesios 1, 3, 6. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió, para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Desde la creación del mundo, bueno, antes nos dice que bendito sea Dios Padre, que es nuestro Padre, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo, que nos eligió antes de la creación del mundo para que por amor viviéramos en esa perfección y en esa santidad en su presencia, y que nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. O sea, el lugar de hijo lo tenemos. Que vivamos como hijo o que vivamos como un no hijo depende de nosotros. De toda la predicación del Señor, lo que más la parábola que todos sabréis seguro que más nos lleva a ese corazón del padre es la del hijo pródigo. Que además viene a ser el hijo pródigo, pues esa forma de contar quizá la caída de Adán. Porque Adán estaba en el paraíso, viviendo en la divina voluntad, en el padre, en el gozo, igual que el hijo pródigo, en la casa del padre. Y por un momento, pues, no le fue suficiente, bueno, pues, nos vamos, ¿no? El hijo pródigo, Adán, se van de la casa del padre, y bueno, pues, podemos ver en esta parábola perfectamente a dónde llega el alma humana, a dónde llega el alma humana al vivir según nuestra voluntad. Porque, ¿cuál fue el recorrido del hijo pródigo? Se fue con su herencia, malgastó la herencia y terminó mendigando, terminaron dando un trabajo en el que él ni siquiera comía, revolcándose con los cerdos. O sea, el grado más bajo de vida interior. Los cerdos espiritualmente se asocia a los demonios, ¿no? O sea, es como nuestra alma con nuestra voluntad la humillamos tanto, la bajamos tanto, que de ahí, pues lo que hemos dicho, esa amargura, esa frustración, ese sinsentido. ¿Qué ocurre? Que bueno, esto lo digo en parte porque, pues, es parte de mi testimonio, ¿no? El hecho de que decimos, bueno, sí, el hijo pródigo se fue, y pensamos, lo asociamos a personas fuera de la iglesia, que están fuera de la iglesia, mira los pobrecitos cómo viven, vemos las noticias, el mundo, qué mal está. Pero es que a lo mejor ese hijo pródigo somos nosotros mismos, y estamos aquí, y estamos con nuestra alma, nuestro espíritu en el fango peor. ¿Por qué? Pues porque no hemos salido de esa voluntad, porque vivimos decidiendo nosotros, porque cada decisión que tomamos, la tomamos nosotros. Y no el Señor, no el Padre. Si la caída fue dejar de hacer, dejar de estar en la voluntad del Padre y decidir, pues hoy día podemos estar aquí, podemos estar en la iglesia, podemos estar de retiro, de peregrinación, de lo que queramos, pero nuestro interior está como ese hijo pródigo revolcándose con los cerdos, porque salvo que sea un que quiero y no puedo, y me levanto y rectifico, o le pido al Señor la gracia, entonces sí, pero si no, estamos ahí, y yo lo he experimentado, ¿no? Ese, pues, vivir en rebeldía, en desobediencia, es mal, 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 es una espiral que vas cayendo. Pero ¿cuál es la actitud del Padre? La actitud del Padre es esperar. Esperar. Él no, en la parábola del hijo pródigo, que claro, viene a ser la imagen del Padre Dios, así lo contaba el Señor, de, pues si nos ponemos en la caída de Adán, en esa espera que vuelva, no esa espera que vuelva, esa espera que volvamos. Si Jesús nos dice que Él es el camino que va al Padre, ¿cuál es ese camino de vuelta al Padre? Pues es Cristo, es Él. Es rendirnos a Él, orar, buscar la palabra, pero sobre todo renunciar a nuestra voluntad. Que bueno, aquí hace unas semanas pues se nos decía que no es algo que el Señor viene y nos fuerza. Renunciar a nuestra voluntad, muchas veces tememos porque parece que es algo brusco, es como algo que nos van a arrancar. Y no, el renunciar a nuestra voluntad es ir aceptando en cada momento, cada decisión que tenemos que tomar, es ir estando con el Padre, ir estando en oración, con los hermanos, en acompañamiento, ir abriéndonos a todo lo que el Señor va haciendo. Y es como esa parábola de la levadura, que la mujer amasa, le pone la levadura y no pasa nada, no pasa nada, ni se ve nada por fuera diferente, ni nada. Va pasando el tiempo, y cuando ha pasado un tiempo, de repente esa levadura, pues igual pasa con nosotros. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que también depende de nuestra herida o de nuestro carácter o nuestra naturaleza de pecado, pues el obedecer a Dios nos cuesta, porque hemos tenido mala experiencia con la autoridad en nuestra vida y a lo mejor vemos a Dios como un déspota. Entonces entendemos que la obediencia a Dios es eso, es esa cosa violenta, es esa cosa que... Y es todo lo contrario. Esa obediencia, ese vivir en Dios, ese vivir en Cristo, viene precisamente de ir conociéndole, de ir experimentando su amor, su bondad, su paciencia, su majestad, y es reconocer que Él te ama tanto, ese Padre bueno, que no te queda otra que querer lo que Él quiere para ti. Porque no hay nadie que quiera algo mejor para ti que quien te ha creado, que es tu Padre. Es que no hay nadie que ha dado a su propio Hijo, porque en la muerte, en la humillación, por ti, porque tú vuelvas. Entonces, esa experiencia, ese incluso en la disciplina, incluso en la corrección, porque es Padre y es un buen Padre corrige, un buen Padre disciplina, un buen Padre no te da lo que sabe que no es bueno para ti, o te primero te modela como hijo para poder gozarse viéndose Él en ti, y luego todo a su tiempo. Pero claro, es lo que decía al principio, también según la experiencia que hayamos tenido. Y bueno, para ser ese hijo, para que Jesús viva en nosotros, pues bueno, es un poco lo que he dicho y lo que siempre decimos, que es verdad que muchas veces parece que es repetitivo, pero es que es el único camino. La oración, la palabra, el acompañamiento tan importante, que es como el Señor va llegando al fondo de tu corazón, te va, pues eso, poniendo ante Él, destapando ante Él, pero para que con ese amor pueda llegar a lo más profundo y que pueda vivir el Señor en ti. Y bueno, y con esa relación, con esa oración, pues va cayendo esa falsa imagen de Dios, que muchas veces ha sido una imagen de Dios de la exigencia. Claro, esta imagen de Dios de la exigencia está muy relacionada, o por lo menos yo en mí lo he descubierto así, con hacer tu voluntad. Tú quieres llegar a Dios haciendo tu voluntad. Entonces, no hay que pecar, pues pones todo tu esfuerzo en no pecar. Hay que acertar, pones todo tu esfuerzo y en todo, va, en toda tu vida, en todo lo que tienes que hacer, pones todo tu esfuerzo, todo tu empeño, y aparte de ser un desgaste brutal, pues no te lleva a nada. Al contrario, te lleva a más frustración, te lleva a todo lo contrario. Y es que en Dios lo tenemos todo dado, que no es más que cogerlo. Pero nuestra naturaleza, como tiende a ser como Dios, que fue la caída inicial, pues tendemos a querer conseguirlo todo por nuestro esfuerzo. Y claro, en estos tiempos, pues el Señor nos está dando, a través de la divina voluntad, el camino más sencillo, que es precisamente vivir en la divina voluntad, el no querer hacer nuestra voluntad, el que la haga el Señor, el fundirnos en Él. Y voy a leer un parrafito, ya prácticamente para terminar, del volumen 11, bueno, una conversación del Señor con Luisa Picareta. Y le dice el Señor, dice Jesús: quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, se me asemeja en todo. Más bien, más todavía, tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita. Bueno, leo hasta ahí. Pues Pues que es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que nos cuesta trabajo de hacerlo. Claro, leyendo esto digo, si es que ya es Jesús viviendo en nosotros, Él teniendo esa perfección, teniendo ese carácter, y el Padre pues viéndonos a Él en nosotros, y teniéndolo todo en Él. Y bueno, el temperamento del Hijo es el temperamento del Padre. Somos como Jesús, Jesús es en nosotros, pues el Padre es también en nosotros, ¿no? Como esa profecía por terminar, de esa perfección, esa santidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ellos son inseparables, ellos viven en una comunidad de amor, de felicidad, y nos hacen partícipes de eso. Y bueno, pues para terminar, pues una pequeña oración. Pues Señor, nosotros queremos rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Nosotros deseamos que tú, Señor Jesús, pues sea el que viva en nosotros, Señor. Que todo lo nuestro sea tuyo, Señor. Que tú mires, que tú respires, que tú ames, que tú hables en nosotros, Señor. Y que podamos disfrutar, Señor, de esa paternidad del Padre, Señor. Que tú nos has conseguido, Señor, con ese precio tan caro, Señor. Pero que nos lo da gratuitamente, Señor. Bendito y alabado sea, Señor.